tengo el gusto de saludar al ministro de Economía en funciones, que es don Luis de Guindos Jurado, que amablemente nos visita en este estudio. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Usted estuvo ayer en el Congreso de los Diputados. No votó porque no vota, pero sí apreció, absorbió todo lo que flotaba en el ambiente. ¿Qué digestión hizo de ello?
Bueno, no fue una digestión excesivamente positiva, porque creo que el resultado no fue bueno, ¿no? Es decir, no tenemos todavía gobierno y España necesita un gobierno. Yo lo que vi es al señor Rajoy, que ha ganado dos veces las elecciones, la segunda vez además con una mejora sustancial, el único que ha mejorado, haciendo ofertas de cooperación y de apertura de todo tipo de naturaleza, no solamente ayer, sino a lo largo, él lo recordó, en lo que había sido después del 20 de diciembre, de cooperación, de gobierno de coalición, de acuerdos para conseguir un gobierno en España. Y después vi al señor Sánchez, fundamentalmente, que es el otro interviniente importante, con una dureza en su planteamiento extremo, que yo creo que en última instancia lo que refleja son las contradicciones internas, ¿no?, a las cuales se enfrenta.
Todo ello a su negociado, ¿de qué manera le afecta? Es decir, vemos que la economía ha crecido en el segundo semestre un 0,8, el tercero posiblemente el crecimiento sea parecido, aunque luego descienda algo en el cuarto. Es decir, que el crecimiento de España puede rondar durante este año el 3%, que es una cifra que para sí quisieran muchos lugares toda la zona euro. ¿Quiere decir que influye menos de lo que parece que haya gobierno o no haya gobierno, o es que en cualquier caso hay efectos espejismos o efectos anestesiantes?
No, yo creo que lo que había era una inercia muy fuerte de la economía española. La economía española había ganado mucha competitividad desde el año 2012 y eso se refleja con un cierto retraso. Ya se empezó a reflejar en el año 13, en el año 14. Después el sistema bancario español está saneado y estaba dando crédito y evidentemente esa inercia se refleja. Va a ser muy difícil que en este año, en el 2016, la economía española ya crezca por debajo del 2016. Lo que pasa es que hay que mirar por debajo del 3% en el año 2016. Lo que pasa es que hay que mirar más allá. Y mirando más allá, ya hay indicadores adelantados que ponen de manifiesto que efectivamente se está produciendo una desaceleración de la economía española. Es decir, los indicadores cualitativos, los indicadores de opinión, y también, por ejemplo, la demanda de crédito, que es un indicador adelantado de actividad por parte de las pymes, se están desacelerando en los últimos meses. Eso lo que indica es que, efectivamente, en los próximos trimestres, si no se toman medidas adicionales, si no, de alguna forma, continuamos con esta situación de impasse, pues la economía española se va a desacelerar. No hay inercia que dure para siempre.
Porque usted, como ministro en funciones, ¿no puede tomar iniciativas estimulantes de la economía, algunas en particular?
Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hay una cuestión que es importantísima. El marco fundamental en el cual se mueve la política económica de un país es el presupuesto. Y los presupuestos un gobierno en funciones no lo puede elaborar. Por ejemplo, aunque hemos tenido bastante trabajo, yo he tenido muchísimo trabajo en los últimos meses porque hemos tenido que negociar una nueva senda de déficit público y toda la cuestión esta famosa de la multa, no multa que nos ponía Bruselas, pero no se pueden aprobar leyes, no puedes tomar iniciativas importantes desde el punto de vista de la actividad económica, ¿no? Y además nos iremos viendo que los inversores internacionales, lo que se denomina de forma genérica y abstracta los mercados, pues empezarán a preguntarse, bueno, ¿pero qué pasa en España? Le voy a poner un ejemplo muy concreto que creo que es muy ilustrativo de lo que puede ocurrir. Mira, a principios de octubre, porque acaban sus mandatos, cesan la presidenta y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y un gobierno en funciones no les puede sustituir. Si eso, me parece que es exactamente el día 6 de octubre, si esa sustitución no se produce, no puede funcionar la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Paralizamos el mercado de capitales en España. Así de simple. Es decir,
eso no, lo que supone, no puede estar en funciones.
No pueden estar en funciones porque igual que hay otros organismos reguladores en los cuales sí se establece la posibilidad de que hasta que no haya una nueva sustitución o hasta que pues no se nombre al sustituto, el anterior continúa en su puesto, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores no es posible. Y eso es lo que nos lleva fundamentalmente es a que, bueno, pues la Comisión Ejecutiva de la CNMV, que es la que regula todo el funcionamiento de los mercados de capital, es decir, los folletos de emisión, ampliaciones de capital, salidas a bolsas, emisiones de renta fija, fondos de inversión, no puede funcionar.
¿Hay algún acuerdo, es decir, hay algún plazo donde los acuerdos incumplidos con Bruselas o el no poner en marcha determinadas indicaciones de Bruselas cueste una segunda multa y esta sea difícil de evitar, no como la primera, que habrá sido difícil, pero se ha podido evitar?
Bueno, yo creo que el tema de la multa tiene mucho morbo periodístico, ¿no? Pero no es lo fundamental. Nosotros el 15 de octubre, como fecha límite, tenemos que presentar dos cuestiones en Bruselas. En primer lugar, nuestro informe de medidas para cumplir con la nueva senda de déficit público, que es el 4,6% este año y el 3,1% el año que viene. Es decir, se llama un informe de acciones emprendidas por el Gobierno y eso se tiene que remitir. Y el segundo que tenemos que hacer es mandar nuestro proyecto de presupuesto para el año 2017. El proyecto de presupuesto para el año 2017, si hay un Gobierno en funciones, no se puede mandar. Y entonces lo que tenemos que mandar es simplemente nuestro presupuesto prorrogado. Es decir, lo que hacemos es cogemos, proyectamos cómo vamos a cerrar en el año 2016, hacemos nuestras estimaciones de crecimiento económico, que ya las tenemos hechas, del 2,3%, eso que va a suponer desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de empleo, para partidas como, por ejemplo, la prestación de desempleo, los tipos de interés, es decir, cuánto vamos a pagar, y si en un presupuesto meramente prorrogado, sin ningún tipo de actuación de política económica, se remite a Bruselas. Eso evidentemente no va a ser suficiente para cumplir con los objetivos que nos tenemos comprometidos en el año 2017. Es decir, es imprescindible tener un gobierno con plenas funciones que pueda elaborar un presupuesto para el año 2017.
¿Y da tiempo después de las elecciones vascas, que parece ser el momento en el que algunos cambiarían de criterio, y hasta el 15 de octubre de formar un gobierno y crear todo lo que usted ha dicho que hay que crear?
Ya es muy difícil, porque el presupuesto tiene que entrar antes del final de septiembre, antes del inicio de octubre, sería prácticamente después, hombre, lógicamente se podría acelerar, pero ya vamos con retraso, es decir, no tendríamos un presupuesto nuevo el 1 de enero del año 2017. Evidentemente eso lo que nos llevaría es a incumplir con nuestras obligaciones, pues tendríamos que volver a explicar por qué, que esto es un gobierno en funciones, que tiene limitado. Simultáneamente también, y ayer tuvimos los datos, por ejemplo, de ejecución presupuestaria, es fundamental que se tome una medida que está en el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, que es la causa fundamental por la cual el déficit público pues no va bien en este ejercicio. Es fundamentalmente la caída de ingresos y la caída de ingresos del impuesto de sociedades, ¿no? Y el impuesto de sociedades.
¿Y por qué cae?
Cae fundamentalmente porque se eliminaron una serie de limitaciones que existían anteriormente en cuanto a pagos fraccionados, en retenciones a cuenta, de alguna forma, y también como consecuencia de la compensación de que había unas limitaciones para compensar las bases imponibles negativas, ¿no? Y la recaudación del impuesto de sociedades va mal, es decir, el presupuesto era unos 25.000 millones de euros y no vamos a llegar a eso si no se toman medidas. Y una de las posibilidades, que lógicamente para cumplir con nuestras obligaciones, que sí podría hacer el Gobierno, es mandar en las próximas semanas ya un decreto ley para corregir estas cuestiones del impuesto de sociedades que están llevando a una caída de la recaudación.
Y la eliminación de deducciones a las sociedades como propone el pacto que han firmado PP y Partido Socialista, ¿ayuda o no ayuda en ese sentido?
El problema del impuesto de sociedades, hay un problema, y es que entre el tipo nominal y el tipo efectivo, el tipo nominal es el 25% y el tipo efectivo está muy por debajo, hay una diferencia muy, muy, muy grande, ¿no? Y lo que hay que hacer es acercarlo, ¿no? Y por eso, pero eso son medidas a futuro. Es decir, el problema en el año 2016 y en el año 2017 es que este tipo mínimo de pago fraccionado, de pago a cuenta, pues se eliminó y eso ha producido una caída muy intensa. Y también había otra cuestión adicional, que era el tema de la compensación de las bases imponibles, de las pérdidas del pasado, que en España, como consecuencia de la crisis, habían sido importantes para, pues, especialmente para las sociedades grandes.
Es decir, que el 4,6% de este año es improbable cumplirlo.
No, No, lo que yo estoy diciendo es que para captar el 4,6% necesitamos que tomar medidas en el ámbito del impuesto de sociedades y aprobar estas modificaciones, que además ya se anunciaban en el programa de estabilidad que nosotros mandamos en abril, pero para cumplir el 4,6%, tal como va la evolución de la recaudación del impuesto de sociedades, es imprescindible tomar esa medida.
¿Y no temen ustedes que apretar a las sociedades, eliminarle deducciones y otras cuestiones, es decir, subirle los impuestos a las empresas, les puede afectar en la creación de empleo?
No, esta no es la cuestión, es decir, lo que está aquí no se toca ni las deducciones ni el tipo incluso se ha reducido del 30 al 25%, lo que se hace fundamentalmente es decir, usted en esos pagos a cuenta, en esos pagos anticipados que se hacen a cuenta de la liquidación final del impuesto de sociedades, pues tiene que pagar al menos el 20% de sus beneficios.
Es decir, adelantar y luego
es
ya
adelantar
se
que ya estaba en el ya existía, por ejemplo, esto existía lo impusimos para el año 2012 cuando nosotros llegamos al gobierno.
Sí. Ministro de Guindos, el señor Fidalgo, yo no sé si usted ha tenido que negociar algo con él alguna vez, si no, pues de eso se ha librado. Quería hacerle alguna consideración acerca de la economía española y del futuro de los datos, y Alberto también, al igual que Salvador.
Yo le voy a decirle a Luis que le deseo suerte por el bien de todos y que estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho. O sea, yo creo que la economía española es una economía que en este momento está tirando mucho desde cualquier ángulo que se la quiera mirar. Y el riesgo lo tenemos a partir del año que viene. Yo creo que el riesgo de no gobierno es un riesgo importante, pero también creo que es peor que un no gobierno un mal gobierno. Entonces, no tengo tampoco, coincido con él, miedo a las multas europeas ni cosas de este estilo. Yo creo que es un asunto propio nuestro. O sea, no hay que tener miedo a las multas. Estoy de acuerdo también con lo que dice del impuesto de sociedades, estoy de acuerdo. Y me parece que en este momento poco más se le puede decir, porque además es que él no puede hacer absolutamente nada. Es que después de la discusión de ayer en el Parlamento, ¿qué le vas a decir al ministro de Economía? O sea, ¿qué le vas a decir? Si yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Y yo insisto, en este momento el asunto es que vamos a ir a otras elecciones y que la gente tendrá que afinar sabiendo lo que vota. Lo demás es que me parece que son plegarias.
Ahora, unas nuevas elecciones, ya sí hemos hablado de que unas nuevas elecciones no crea un gobierno hasta enero.
Es decir, unas nuevas elecciones serían, desde el punto de vista, sería una tortura para la sociedad española, es una situación...
¿Tú crees que va a haber unas elecciones o no?
Yo espero que no haya, yo espero que las únicas elecciones que tengamos sean las del 25 de septiembre, que son las elecciones al Parlamento gallego y para el Parlamento vasco, y que eso pase una señal lo suficientemente clara para todo el mundo, porque vuelvo a repetir, es decir, yo creo que la sociedad española no quiere volver a votar, sería ridículo, estaríamos de alguna forma poniendo en cuestión la totalidad del sistema de funcionamiento del entramado constitucional en España, ¿no? Y simplemente una cuestión, ¿no?, ligándolo con lo que comentaba anteriormente el señor Fidalgo, es... vamos a ver, el 3%, que es una tasa de crecimiento que prácticamente duplica la tasa de crecimiento de Europa, que es una magnífica tasa de crecimiento, también puede tener un cierto efecto anestesiante, desde el punto de vista de la toma de decisiones.
Algo de calentamiento.
Ese 3%, no por calentamiento, ¿no? Porque parece que todo va bien, es decir, que el consumo va bien, las exportaciones están tirando, la evolución del crédito... la economía española crea empleo, los datos que vamos a ver de empleo son buenos, pero y nos puede hacer pensar que efectivamente eso se puede mantener en el tiempo, y eso no se va a mantener en el tiempo sin un gobierno con plenas funciones. Y eso lo tenemos que saber. Es decir, los datos de contabilidad nacional que salen del segundo trimestre, hay indicadores en economía que miran para atrás y otros que miran para adelante.
Y esos son los preocupantes.
Y eso, evidentemente, lo que ponen de manifiesto es una cierta desaceleración. Por lo cual, yo creo que es la responsabilidad de todos, y además porque se va a acabar notando por parte de la sociedad española que efectivamente esa falta de gobierno acaba incidiendo en la evolución económica. Y esto es, parece que no se nota, ¿no? Pero llega un momento que llegas a un umbral en el cual dices, anda, si me estoy desacelerando. Es decir, el nivel de incertidumbre se acumula y llega un momento en el cual empieza a tener un efecto ya muy perceptible, y en ese momento se dice, anda, qué mal lo hemos hecho por no tener un gobierno. Esto está afectando la situación económica. A eso no podemos llegar en España.
Alberto.
Bueno, yo quería preguntarle al ministro por Europa, ¿no? Que hemos hablado mucho de España, yo creo que está más o menos todo dicho, pero es verdad que en Europa hemos tenido recientemente noticias muy relevantes, como ha sido el Brexit, que ahora parece que está un poco adormecido, pero no deja de ser una cuestión que está ahí. Hemos tenido cuestiones tan relevantes en el ámbito fiscal como la multa de Apple, que ha suscitado una rebeldía por parte del gobierno irlandés. Hemos tenido noticias tan relevantes como la oposición o como declaraciones de determinados ministros de determinados países sobre el TTIP. Un poco, ¿cuál es la situación, ¿no? Porque parece que esto de Europa es un proyecto que al final pues sigue haciendo aguas de una manera tremenda, ¿no?
Yo creo que todo está muy influenciado clarísimamente por la situación electoral el próximo año en Europa. Es decir, tenemos elecciones en Francia, tenemos elecciones en Alemania, hay elecciones en Holanda, incluso antes del año que viene vamos a tener el referéndum en Italia. Es decir, yo creo que el planteamiento político, la situación política y el crecimiento en última instancia y la ascensión del populismo en Europa están afectando lógicamente a todo este tipo de cuestiones. Una muy claro es el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, parece mentira que de verdad, todos sabiendo que necesitamos ese acuerdo, que puede ser siempre lo más justo, lo más equilibrado, se pueden hacer siempre cualquier tipo de modificaciones para intentar mejorarlo, pero que al final ese tipo de acuerdos son los que elevan el crecimiento potencial de la economía europea. Es decir, no nos quejemos si Europa no crece más de un 1,5%.
Eso es hasta la mayor contrapartida comercial, por eso
la pregunta. Claro, es decir, que eso sería, se han hecho cálculos de que efectivamente ese acuerdo de libertad comercial, que vuelvo a repetir, puede tener todo tipo de alguna forma, en aspectos concretos, en aspectos sensibles, muy, muy, muy definidos, se pueden establecer salvaguardas. Pero el acuerdo en sí mismo es bueno, eliminar barreras arancelarias, barreras comerciales, especialmente para las pymes, especialmente para un país como España. Uh-huh. Es importantísimo. Por lo tanto, no nos quejemos después de que no haya crecimiento económico, ¿no? Cuestiones como la de Apple. Bueno, este es un tema ya que es un tema fundamentalmente de ayudas de Estados y determinados regímenes fiscales específicos que se daban de una forma no excesivamente transparentes a determinadas empresas, no solamente en Irlanda, sino también en otros países como Luxemburgo, como Bélgica, como Holanda, de alguna forma estaban distorsionando la competencia. Yo creo que no es tanto un tema de fiscalidad en sí mismo como de falta de transparencia y de alguna forma que esa fiscalidad poco transparente estaba llevando una distorsión de la competencia.
Hay sectores en Irlanda que están reclamando eso que se llama el Irlandexit, después de que digan que Bruselas se entromete demasiado en sus cuestiones fiscales y que a lo mejor les va. Hombre, si se van, nos quita a Dublín como ciudad competidora de Madrid por recoger a la City de Londres, ¿no?
Pero el problema no es tanto un tema de fiscalidad más o menos elevada. Es un problema, de verdad, es un problema de transparencia. Es decir, que estas empresas tenían un trato específico durante bastantes años, que para ellas eran muy buenas, pero que efectivamente no era conocido y no estaba generalizado. Es decir, no se aplicaba una ley de forma general y de forma global a todos, ¿no? Y ese es el problema fundamental, es lo que se denomina en la terminología de Bruselas el tax ruling, es decir, son determinadas especificidades fiscales no conocidas y no generalizadas para todo el mundo y que se negociaban bilateralmente entre los gobiernos, autoridades fiscales y las empresas en cuestión. Y después hay una cuestión, es decir, yo soy favorable a los impuestos bajos, pero los impuestos se tienen que pagar. Es decir, no es aceptable que una empresa como Apple estuviera pagando los impuestos que estaban pagando.
0,00005%.
No es aceptable. Y sobre todo es una discriminación para mucha pequeña y mediana empresa que sí paga sus impuestos.
Lo que pasa es que en el momento que revirtiera ese dinero a los Estados Unidos sí que tenía que pagarlo en los Estados Unidos.
Bueno, bien, pero claro, en Estados Unidos ya es otro entorno completamente diferente, ¿no? Pero vamos, la ingeniería fiscal, hay un planteamiento que además este fin de semana tenemos G20 y uno de los principales avances que se han realizado es intentar que los impuestos se paguen en aquellos países en los cuales se genera la base imponible, es decir, donde se generan los beneficios.
Sí, sí, claro.
Y que no se utilicen artificios de precios de transferencia, cobros, cargos, etcétera, entre las diferentes filiales de una multinacional para reasignarlos y para estar en última instancia pagando cantidades que no son aceptables, ¿no?
Y Salvador.
Buenos días, ministro. Yo le quería preguntar, los que lo hemos leído con con mucho placer antes de que fuera ministro. Sabemos que usted es un liberal, en fin, serio. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿está España ya en la economía española suficientemente recuperada y en el buen camino para poder tomar o llevar a cabo las medidas económicas liberales importantes, verdaderamente reformistas, que nos permitan ser una economía no solo recuperada, sino moderna y competitiva para el siglo XXI?
Bueno, la economía española es hoy muy competitiva, es decir, España, las exportaciones son las que mejor se están comportando en toda Europa, estamos creciendo, tenemos un superávit de la cuenta corriente, a pesar de que hay recuperación de la demanda doméstica. Es decir, España es una economía, siempre todo es mejorable, ¿no? Hay sectores en los cuales puedes avanzar, pero por ejemplo, cuestiones que no se han hecho en otros países. Aquí la reestructuración financiera que se ha hecho ha llevado a que no existan dudas sobre nuestro sistema financiero, en un momento en el cual sí existen incertidumbres sobre los bancos de otros países. Por otro lado, por ejemplo, en España se ha llevado a cabo una liberalización comercial que no siempre ha sido fácil, ¿no? El comercio minorista ha encontrado dificultades, por ejemplo, con muchas comunidades autónomas o con muchos ayuntamientos, pero yo creo que se ha alcanzado un grado de liberalización muy superior al de otros países. Por ejemplo, que también tenemos problemas. Ya no es tanto un problema de leyes como de implementaciones, es la ley de unidad de mercado. Ayer, lógicamente, los grupos nacionalistas pues ponían de manifiesto que no les gustaba, cuando yo creo que efectivamente es una ley que es muy importante. Si estamos peleando por el mercado único en Europa, ¿por qué no vamos a pelear por el mercado único en España, ¿no? Siempre se pueden hacer más cosas, siempre se puede continuar avanzando, pero, y yo creo que es así, ¿no? Y yo,
desde luego, de la administración del Estado,
soy una persona liberal, pero creo que España sí ha avanzado bastante desde el punto de vista de regulación.
Bueno, precisamente, ya que te gusta leer a Luis de Guindos, dentro de una semana o dos va a aparecer en Península un libro que se llama España amenazada, de cómo evitamos el rescate y la economía recuperó el crecimiento, que es la historia, la intrahistoria de aquellos días en los que llegaban los hombres de negro, o no, o sí, o tal vez, o cómo, y cómo se les esquivó, y cómo otros países no pudieron, etcétera, etcétera, que va a ser una lectura interesante. Se quería despedir Fidalgo, le voy a dar la oportunidad de despedirse. No, como es tan diplomático siempre.
Luis y yo somos amigos. ¿Es verdad que hay algún indicio de intentar descomponer el Brexit?
No, yo creo que...
¿Te crees que no?
El Brexit ya es una decisión tomada y el Brexit es el Brexit y no hay marcha atrás.
Bueno, ¿Madrid va a ser la City?
Bueno, yo creo que tiene posibilidades. Tenemos muchas cosas a favor. Si tuviéramos un gobierno que pudiera tomar un paquete de medidas específicas para traerlo, pues es una de las cuestiones que efectivamente también requieren que haya un gobierno con plenas funciones cuanto antes.
Don Luis de Guindos, Jurado, me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber venido a vernos.
Ha sido un placer.
Ha sido muy amable.